Díganme una cosa, ¿quién de ustedes ya conocía a Lilce? Levante la mano. Margarita, bueno, sí, Marina. Bueno, pues muy poquitos. Se me hace raro porque, como ya mencionamos, el Lilce tiene más de 60 años, de hecho 63 años, y siempre hemos estado muy ligados a, bueno, el Lilce a lo que ha sido el desarrollo de proyectos con tecnología en este país. Ya lo mencionábamos ayer. A lo mejor no conocen el Lilce, pero sí han conocido proyectos que se han generado o que han sido en el que el Lilce ha colaborado. Por ejemplo, telesecundaria. Bueno, pues mucha de la producción de los videos y también de los libros se hicieron en el Lilce. Todos los maestros de primaria trabajaron y conocieron con Enciclomedia. Bueno, pues ese sí. Toda la parte académica es del Lilce, o sea, toda la parte de equipamientos y demás y todo eso que tuvo problemas, eso no lo sabía en el Lilce, eso ya le correspondió a la SEP, pero toda la propuesta de diseño y de todos los recursos y demás es del Lilce. Participamos también en lo de las tabletas. Y así es que yo creo que no nos conocen como institución, pero sí conocen muchos de los proyectos. Y actualmente nosotros formamos parte del Laboratorio de Innovación Educativa, que es un proyecto muy reciente, tenemos apenas 3 años trabajando, ¿no? Pero, y les traemos a mostrar parte de lo que estamos haciendo. O sea, hacemos otras cosas, pero pues platicando con Marina consideramos que esto sería como un buen arranque para trabajar con ustedes. Quiero comentarles que para que nos conozcan mejor entren a nuestra página, ¿no? ilce.edu.mx, y ahí van a conocer otros proyectos del Lilce, que no sé si aquí tenemos internet. Pues ahí está la página del Lilce, y si le dan, bueno, está la oferta educativa, o sea, van a ver que se imparten cursos, diplomados y posgrados en el Lilce. Ahorita estos diplomados son nuevos: el conocimiento del cerebro en la educación, didáctica de las ciencias experimentales. La página es ilce.edu.mx. Bueno, ahí tenemos una producción editorial, ahí están viendo un libro que se está promocionando ahorita. Tenemos estudios de radio y televisión, y entonces se están generando series de televisión, hay una transmisión de radio. Ahí están los canales, ¿no? Tenemos desde un canal iberoamericano, está el 15, y también transmitimos a través del canal 22. Pero bueno, yo les iba a platicar que si entran en la pestaña de innovación, van a ver como nuestros dos proyectos principales. El primero es el Premio Lilce, que no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Cada año el Lilce saca una convocatoria para invitar a los maestros a que promuevan sus proyectos que consideran innovadores. Hay criterios de evaluación y hay 3 lugares. El primer lugar es de $4,000, el segundo lugar $2,000 y el tercer lugar $1,000. De hecho, el mes pasado acabamos de pasar la ceremonia de premiación de la segunda emisión del premio. Y ahorita estamos invitando a que participen en el congreso virtual, todo es a través de videoconferencia, y que se va a desarrollar en abril. En ese congreso, todos los participantes en el premio van a presentar sus proyectos. Tenemos cerca de 500 proyectos de todo Iberoamérica, ¿no? De hecho, ahora que vinieron, fue la ceremonia de premiación, vinieron maestros de Portugal, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia. Bueno, este es lo del... Y ahora en abril va a salir la convocatoria para el premio 2020. Entonces, pues sobre todo los que trabajan en primaria y en secundaria pueden participar. en este premio. Bueno, y aquí mismo, en esa pestaña, si le dan en el segundo nivel, está el EduLab. Nosotros somos este laboratorio que sigue un poco la tradición de otros laboratorios que se han generado alrededor del mundo. Entonces, no sé si ustedes han escuchado hablar del laboratorio del MIT, el Media Lab, por ejemplo, o el Prado Lab. Hay muchos. En Argentina está el Conecta Lab, que surgió para poder conectar, como el propósito de conectar a todas las escuelas. Generalmente cada institución le da sus características especiales, y en nuestro caso nosotros tenemos tres líneas de desarrollo, ¿no? Ahí están las promociones de parte de lo que hacemos, los talleres. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es que diseñamos materiales educativos con nuevas tecnologías, por ejemplo, con realidad aumentada. De hecho, con Marina desarrollamos también interactivos. ¿No? Tenemos ahorita el de la OCA algebraica, que se está desarrollando junto con niños de UPIXA. Tenemos otra línea que es la de innovación, la de INOVA, y ahí en esa línea pues formaría parte este proyecto, porque ahí en nuestro deseo es el de investigar. Si ustedes buscan como investigaciones del uso de la tecnología, se van a encontrar que muchas veces se habla de que pues a los niños les gustó mucho. Y sí, a los niños les encanta que los pongamos frente a la tele o frente a la computadora o frente a una tableta, pero eso no nos dice lo que queremos escuchar, y lo que queremos saber es qué aprenden y cuál es la diferencia de aprender a través de tecnología que aprender de manera tradicional. Entonces, parte de lo que nosotros queremos hacer es investigar eso, ¿no? Tener evidencias y no quedarnos nada más en esto de la divertinética. Sí, a los niños les gusta mucho, pero pues sí, lo que queremos es que tengan aprendizajes de calidad. Y la parte que hemos desarrollado más es toda la parte de formación. Nosotros trabajamos varias líneas de trabajo, las principales son robótica, programación, storytelling, teatro, que ahorita les platico como con qué enfoque de teatro, ajedrez. Y cada primer lunes del mes sacamos estas charlas EduLab, en donde todas estas temáticas que las que hemos venido hablando, que no solamente es robótica o programación, sino inteligencia artificial, el uso de videos, la lectoescritura con tecnología en la era digital, etcétera, etcétera. Si entramos aquí, vamos a ver, ustedes van a encontrar ahí, tenemos ya cerca de 60 charlas, algunas de 40 minutos, otras de 20 minutos, y que es una introducción a estas temáticas. Entonces, eso lo tienen ustedes ahí en el portal. Entonces, en sus tiempos libres, consúltenlo, y le pueden dar los usos que quieran, utilizarlos en su clase, etcétera. Entonces ahí verán la astronáutica, la enseñanza de la ciencia basada en la indagación, docentes y tecnologías, el uso de Arduino en la educación, aprender a partir de retos, la tecnología emergente, inteligencia artificial, el internet de las cosas, el aprendizaje basado en el juego, visión artificial, cómo aplicarlo en la escuela, neurociencia aplicada, y sigue, ¿no? Aquí la lista, les digo que tenemos como cerca de 60 charlas. Entonces, es una introducción a todo esto, porque muchas veces los maestros somos invadidos de todos estos términos, como hablábamos ahorita, ¿no? Que el maker, que el stream, y de repente pues no sabemos de a qué se refiere, sobre todo cuando están hablando en términos en inglés, ¿no? Entonces, esta es una forma de acercarse a todas estas temáticas, y ahí está, ¿no? Está de uso libre. Entonces, y se promueven también todos nuestros talleres. Entonces, entren, por favor. Y bueno, nos centramos entonces en esto. Ah, bueno, antes de pasar, déjenme hacerles la invitación para que ustedes participen con nosotros en el laboratorio. Cualquiera de ustedes podría participar de distintas maneras. O sea, tanto tomando los cursos, pero también proponiéndonos cosas. Ustedes tienen una idea de realizar un recurso, de realizar una investigación, pues acérquense con nosotros, nos ponemos de acuerdo y en un trabajo colaborativo, en un convenio de colaboración, así como lo hacemos con Marina, pues podemos ponernos a trabajar en ello, ¿no? Trabajamos mucho por videoconferencia, hemos estado dando talleres, por ejemplo, a Sonora, al Estado de México, y resultan bien, resultan bien. Entonces, pues la invitación está abierta, participen con nosotros. Esperamos irnos con sus mails y entonces les estaríamos enviando el aviso de la charla nueva, de los talleres, ¿no? Y todo esto. Pero si no, pues aquí estamos. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar dos partes. La primera parte es un taller de programación. ¿Quién de ustedes sabe lo que es la programación? O el coding. ¿Y lo saben porque son programadores? Ah, muy bien, pues entonces nos van a apoyar, nos van a ayudar. Pero el resto no lo sabe, ¿no? Bueno, hoy en día toda esta tendencia del coding, este enfoque que se viene desarrollando a nivel internacional, es el reconocimiento de que en el futuro todos nosotros vamos a tener que tener una relación diferente con la tecnología. Hoy en día somos usuarios, lo que dicen usuarios obedientes, y a veces usuarios de que subutilizamos estos aparatitos, ¿no? Porque nuestros hijos saben hacer más cosas, ¿no? Y de repente nos enseñan y vamos aprendiendo poco a poco de que, ay, yo no sabía cómo mandar una imagen así ya asado, y pues ya nuestros niños, nuestros hijos o un amigo ya nos enseñó otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos formados, ¿sí?, en la lógica de todo esto. Pero en el futuro, lo que en esta tendencia maker, en esta tendencia del stream, en esta tendencia de la tecnología desobediente, todos nosotros vamos a tener que adaptar la tecnología a nuestras propias necesidades, tanto en el trabajo como en la vida cotidiana. Entonces, de ahí que sea muy importante que entremos en la lógica de cómo trabajan estos aparatitos. Y de ahí el reconocimiento de la importancia de que las nuevas generaciones, los niños, aprendan a programar. Todos nosotros de alguna manera programamos actividades, ¿no? El hecho de estar aquí, ustedes tuvieron que haber programado cómo iban a llegar, cómo se iban a venir. A lo mejor, en nuestro caso, no esperábamos que estuviera bloqueado el aeropuerto, y entonces tuvimos que hacer otras actividades y demás. Esa forma de organizar y de secuenciar actividades, ¿sí?, es la base de cómo trabaja esto, ¿no? Finalmente, hay una serie de códigos para que si yo oprimo un botón, si yo o en la computadora le doy a una tecla, etcétera, detrás de eso hay una función, y esa función trabaja a través de una organización lógica, una secuencia de actividades. Pero independientemente de que vayamos a programar, ¿no?, una aplicación o algún tipo de tecnología, hoy se reconoce que este tipo de formación les ayuda a los niños a estructurar el pensamiento. Entonces, de ahí que sea muy importante, porque les ayuda a organizarse, ¿sí?, a tener un pensamiento lógico, matemático, ¿sí? Entonces, ahora, por supuesto que la programación se trabaja, que principalmente se va a trabajar, pues es a través de dispositivos electrónicos. Pero ¿qué pasa en el caso de que no tengamos computación, que no tengamos equipos, una computadora, una laptop o tabletas o lo que sea? Entonces, lo que nosotros les traemos en esta ocasión es una propuesta de trabajar la programación aun cuando no tengamos computadoras o algún otro tipo de dispositivo. Y sería como, pero además, aunque los tuviéramos, es una forma de introducirnos a esa lógica. Y a lo mejor, aunque tuviéramos los equipos, primero trabajamos de esta manera y ya después nos vamos con los equipos. Ahora, nosotros sabemos que ahorita vamos a hacer una serie de actividades, pero que a ustedes, que son tan creativos, tan propositivos, se les van a ocurrir muchísimas otras. Entonces ya no quiero seguirle y le doy la palabra a Rebe. Rebe es nuestra líder de programación y ahorita ella nos va a dirigir.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como bien dice la maestra, soy Rebeca, soy la encargada de programación. Y bueno, en la introducción que nos da la maestra respecto a la programación, quería preguntarles a ustedes, ¿cuál ha sido su experiencia con la tecnología o cómo ha sido la evolución de su vida a través de la tecnología? ¿Quién nos quiere compartir eso?
Donde ya no es como posible, o sea, ya no hay alternativa, es mucho más ágil, pero yo creo que de inicio lo que aparecía era un poco de miedo por el desconocimiento, también no contar con un equipo en casa, veías la tecnología, particularmente la informática, como algo muy lejano, pues, ¿no? Como una materia de escuela, y hoy es otra cosa, ¿no? Todos decidimos estar vigilados por esto, pues, ¿no? Todo el tiempo estamos registrando. No sé, hoy para una espía lo más fácil es encontrar información sobre alguien, pues, ¿no? Entonces también estamos en esa línea donde la puerta se le abrió a la tecnología y eso ha traído muchas ventajas, pero yo creo que eventos como este nos ayudan mucho a informarnos para también tener un uso responsable y educar con esa responsabilidad a las niñas y los niños, ¿no?
Muchas gracias. Tiene razón, debemos de tener un uso responsable de la tecnología, ¿cierto? Bueno, ¿quién más me quiere compartir su experiencia con la tecnología?
Hola, buenos días a todos. Pues a mí me gustaría compartir algo que he estado, de lo que me he dado cuenta últimamente. Y es, como les decía, yo trabajo con puros emprendedores. Mi propósito es hacer los emprendimientos más rentables, con menos riesgo de morir en los 2 años, en promedio mueren 8 de cada 10 emprendimientos en el país. Y en este tema, de lo que me he dado cuenta es que en Oaxaca y en general en México los emprendimientos no usan la tecnología. Entonces, yo estoy trabajando mucho porque una persona que no sabe usar la tecnología a su favor y que ni siquiera la conoce, difícilmente puede generar un emprendimiento con la posibilidad de sobrevivir, ¿no? Estoy en un diplomado de innovación y emprendimiento también, y una de las maestras, no sé si de la semana pasada, un emprendimiento tiene que tener la posibilidad de crecer al 500% para que realmente sea un gran emprendimiento. Y en promedio nosotros no logramos que las empresas crezcan más del 12% al año. Y eso es por la falta de tecnología. Entonces para mí ha sido verdaderamente impactante, ahora que me estoy metiendo en todo el tema de tecnología, robótica y todo más, darme cuenta de cuánto nos hace falta poder acceder a esta tecnología para reducir costos, para abrir oportunidades e incluso para pensar diferente. La gente que conoce la tecnología piensa diferente, abre su mentalidad, busca nuevas posibilidades y tiene posibilidades de resolver problemáticas de manera más eficiente.
Efectivamente. Bueno, ¿sí? ¿Perdón?
¿Podría hacer una cosa? ¿Un comentario?
Ajá. Yo creo que sí hay que hacer una diferencia con relación que es tecnología. Tecnología, se nos está cayendo el gotero de la, y le ponemos y le hacemos, y esa es tecnología. Okay. Yo creo que el fuego fue tecnología. Ha habido muchos desarrollos tecnológicos. Habría que, yo creo que diferenciar lo que es tecnología digital con relación a la tecnología. Los mexicanos somos geniales en tecnología, ¿no? Y la barredora la hacemos, le hacemos múltiples cosas. Entonces yo creo que sí habría que hacer esta diferencia, porque cuando hablamos de tecnología generalmente los de mi edad, los XZ o Y, no sé cómo somos, no, nos da tiricia, ¿no? Entonces, Bueno, quería hacer esa aclaración.
Está bien, ok. Pues muchas gracias por su opinión. Y si tiene razón la maestra, debemos de hacer hincapié en diferenciar qué es la tecnología digital. Y bueno, también engloba la parte maker, como bien dice la maestra. Los mexicanos somos muy buenos para crear tecnología, pero también somos muy makers porque damos soluciones a muchos problemas que nos topamos en el día a día. Y rescatando lo que decían los profesores, es la tecnología, debemos hacernos responsables del uso de ella, pero no solo sernos responsables, sino tenemos muchos beneficios, como es el emprendimiento, abre la mente, nos enseña a ser más críticos en el uso y consumo de diferentes tecnologías digitales. Bueno, pues les voy a hablar un poco del kit que traemos para ustedes. Les voy a mostrar. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ok. Les voy a mostrar lo que van a encontrar en sus cajas. En sus cajas van a encontrar una lona que contiene distintas fichitas que nos permitirán realizar algoritmos y secuencias lógicas que a su vez pues nos permite programar. Y encontraremos una guía, un cuadernillo con guías didácticas en las cuales nos muestra distintas actividades y cómo también utilizar estas fichitas. Entonces, en un momento desarrollaremos esas actividades para que ustedes puedan llevarlas a sus comunidades y desarrollarlas en el salón de clases. Entonces, ¿les parece si comenzamos?
Sí. ¿Sí? Les comento que nosotros que sí tenemos equipo dentro de computación, de todos modos trabajamos con esto, con los niños más pequeños, y trabajaríamos también con esto con maestros que están en una etapa de introducción.
Ok. Bueno, primero que nada ya estamos en equipos, pero sí me gustaría que el equipo de en medio, si pudiera integrarse con alguno de estos cuatro equipos. Ok, hablábamos de tecnología, hablábamos de secuencias, hablábamos de programación, pero ¿realmente qué es programación?
Dar una serie de indicaciones.
Exactamente, dar una serie de indicaciones para que nuestra computadora o un robot pueda hacer las actividades. Ok, bueno, entonces en nuestra primera actividad vamos a reunirnos en equipo y vamos a pensar en una... ¿Cuál es la secuencia de pasos lógicos que yo utilizo para cepillarme los dientes? Entonces, en una hojita blanca, en equipo, vamos a reunir todas esas ideas y las vamos a compartir en un momento. Ok, maestros, ¿qué les parece si ahora sí compartimos nuestra forma de lavarnos los dientes? Ok, comenzamos con el equipo de allá atrás. ¿Quién nos quiere compartir? Concluimos la actividad. ¿Ya? Vamos ahora a guardar silencio. ¿Sí? Vamos a escuchar al equipo, vamos a enumerarlos ahorita, es el 1, el 2, el 3 y el 4, porque vamos a necesitar que este equipo se integre a los otros, porque solo tenemos ahorita cuatro equipos de materiales. Entonces, pero aquí hay tres sillas.
Sí.
Bueno, vamos a hacer un acuerdo entre todos nosotros de escucharnos, ¿sí? Como un principio de respeto.
Ya está. Bueno, compañeros, aquí tenemos un dilema primero, porque no nos ponemos de acuerdo cómo sería la programación, porque si la hace una persona, nosotros, pues una persona normal puede agarrar la pasta y al mismo tiempo agarrar un cepillo, pero una máquina no, tiene que ser muy específico a la hora de dar una orden a través de una máquina. Entonces yo creo, no sé si los demás compañeros estén de acuerdo, que lo idóneo sería un algoritmo para poder lavarte los dientes, sería abrir la pasta, tomar el cepillo, apretar la pasta, untarla, mojar el cepillo, si lo mojas o no lo vayas a mojar, lavarte los dientes, lavar el cepillo, cerrar la pasta, poner un, y el último, pues poner la, el cepillo y la pasta en el lugar de donde tienen que ir. Ese sería mi algoritmo para poder lavarme los dientes y enjuagarme la boca, obviamente.
Bien, perfecto. Okay. Y bueno, ¿cuál sería el inicio de su programa, bueno, de su secuencia de pasos? ¿Cuál sería el desarrollo y cuál sería el final?
El inicio, bueno, el inicio sería de entrar al baño y destapar, en este caso, la pasta. El desarrollo sería el movimiento cuando estás untándote la mecánica que utilizas para lavarte la boca. Y el final, pues al último, sería acomodar las cosas en su lugar. Una vez también teniendo entendido que ya te enjuagaste la boca también antes de terminar.
Perfecto. El número dos, el equipo número dos, nos quiere compartir su secuencia de pasos para lavarnos los dientes.
Bueno, primero es el ejercicio.
Sí.
Son cero.
Son de cero. Okay, muy bien. ¿Cuál sería el inicio, el desarrollo o el proceso y el final?
Ya teniendo los utensilios, el primer paso es, el inicio. Quizás podría ser enseñar los utensilios.
Okay.
Y ya el desarrollo sería todo el procedimiento que acabo de explicar. Y el cierre o el final sería el paso que sería realizar los utensilios.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos con el equipo número 3.
¿Sí? ¿Ustedes?
Bueno, nosotros iniciamos. En nuestro paso 1 es tomar la pasta, destapar la pasta, tomar el cepillo, le ponemos la pasta al cepillo, dejamos la pasta en el fregadero, donde se llame, en el lavabo, gracias. Y a partir de ahí empezamos a abrir la llave. Introducimos el cepillo, cerramos la llave, acercamos nuestro cepillo a la boca, empezamos a cepillar los dientes de arriba y hacia abajo, los de enfrente, cepillamos de derecha a izquierda los laterales y los molares los cepillamos en círculos. Ya, hasta ahí llegamos. Nuestro inicio, pues primero sería tomar la pasta y destaparla. Luego ya seguiría a tomar el cepillo, el cuarto paso sería ponerle la pasta, el quinto sería dejar la pasta, ay, se nos olvidó cerrarla. Bueno.
¿Y cepillarse?
Ese sería el desarrollo y al final sería el enjuague y dejar de nuevo el cepillo en donde va.
Gracias.
Bien, muchas gracias. Vamos con el equipo número 4.
Bueno, pues nosotros ya coincidimos con mucho de lo que ya han comentado del proceso, ¿no? Entonces, nuestro proceso sería entrar al baño, tomar el cepillo, abrir la pasta, aplicar la pasta en el cepillo, cepillar los dientes, igual de los frontales, de arriba hacia abajo, los de abajo hacia arriba, molares, cepillar la lengua, enjuagar y acomodar los utensilios que ocupamos en su lugar, ¿no? Y el inicio, pues para nosotros sería como contar con los materiales, es decir, con todos los utensilios para lavarnos los dientes. El desarrollo, pues sería todo el procedimiento, el proceso del cepillado, y el final, pues regresar todo lo que usamos a su lugar.
Excelente, maestros. Bueno,
Falta el 5.
Bien, buenos días a todos. Somos el equipo 5 y seleccionamos entre todos los pasos que podríamos considerar más adecuado. Pueden hacer variaciones. Ir al lugar. En ir al lugar, por ir a cepillarnos, pueden ser las veces que sean. Llevar, en este caso, el vaso de agua o estar en el lugar y tomar el agua para mojar los utensilios, en este caso el cepillo. Tomamos el cepillo, colocamos la pasta, mojamos el cepillo con la pasta, aplicamos la técnica de cepillado. Una vez realizado, enjuagamos el cepillo, nos enjuagamos la boca, lavamos el cepillo y regresamos los utensilios al lugar donde los tomamos. Entonces, para nosotros, el inicio, el proceso y el resultado de nuestra programación algorítmica tiene que ver con la necesidad. Siempre todos nos vamos a basar en la necesidad. Entonces, la necesidad es cepillarnos y el desarrollo va a estar implicar lo que tenemos que hacer, utilizar los utensilios y al final, el proceso final es el cepillado final. Vamos a llegar, el antes es cepillarnos. El proceso incluye todos los utensilios y las técnicas y al final, el resultado será los dientes cepillados.
Bueno, muy bien. Si se fijan, hay ciertas diferencias, ¿no?, entre el proceso de que cada uno de ustedes diseñó, pero también hay muchas semejanzas. Pero reflexionen, por ejemplo, desde quien dijo hay que llegar al lugar, y algunos ya suponían que estaban en el lugar. Otros que decían, y que siga las técnicas de cepillado. Imagínense que le digamos a un niño y utiliza las técnicas de cepillado, o hasta un robot, ¿no? Sigue las técnicas, como que ahí no nos... Mientras que hubo quien dijo, los de enfrente de movimiento vertical y los molares son ¿no? A mí esto me recordó de una amiga que no sabía cocinar y un día dijo, estoy decidida a convertirme en una chef. Y fue y se compró las mejores ollas y fue y se compró un... ¿cómo se llama? Un recetario de cocina. Y dijo, pues voy a empezar por un arroz a la poblana. Y entonces ya tenía todos sus ingredientes listos, abrió y el recetario decía, cocine el arroz como se acostumbra. Cerró el recetario y ahí terminó su incursión a la cocina, ¿no? Entonces, bueno, este es un primer momento de reflexión. Vamos a pasar a otra actividad, pero aquí sí vamos a necesitar que este equipo se integre acá, porque necesitamos 4 equipos y vamos a dividir 2 y 2.
Bueno, ya estamos en equipo. Vamos a realizar otra actividad que se llama Mi Amigo Robótico. En este caso, por equipo van a elegir a un integrante de su equipo, el cual va a ser su amigo robótico. Va a asumir el rol de un robot. Los demás integrantes del equipo, en un papelito, van a realizar o escribir la secuencia de cómo mi robot o cómo mi amigo robótico realizaría el baile de la Macarena. Entonces, primero elegimos quién va a ser mi amigo robótico. Después, entre todos los demás integrantes del equipo, escribo mis actividades o las acciones para bailar la Macarena. Y en un momento ponemos un poco de música para ambientar esto. Bien, maestros, concluimos nuestra actividad. Programadores, concluimos nuestra actividad. Nos sentamos, programadores.
Maestros.
El equipo 1.
Los
esperando. Ya no cruza, ¿verdad? Ya no cruza.
Equipo 4. Bueno, ahora vamos a hacer un cambio. Y entonces el equipo 2 le va a dar las instrucciones al robot del equipo 1 y él lo va a seguir. Entonces, si se lo quieren pasar, y el robot del equipo 1 que pase aquí al centro.
Entonces, ¿quién va a ser el moderador de?
Entonces, entréguenle el código a ella.
Porque lo tenemos en papelitos.
Ah, bueno, entonces léeselo, léeselo, Margarita. Lista. Yes. ¿Pati? Los otros dos equipos vamos a calificar. Váyanlo comparando con lo de ustedes. Cuando haya silencio.
Levantarse, ponerse en dos piernas. Rotar a dos pasos a la derecha. Caminar dos pasos hacia adelante. Ponerse de frente a la pantalla. Mano derecha hacia el hombro derecho.
Sí, al hombro derecho.
Extender brazo derecho hacia el frente. Mano izquierda hacia el hombro izquierdo. Extender brazo izquierdo al frente. Mano derecha hacia el bíceps izquierdo. Mano izquierda hacia el bíceps derecho. Extender el brazo derecho hacia el frente. Extender brazo izquierdo hacia el frente. Repetir.
Mano derecha a bíceps izquierdo, mano izquierda a bíceps derecho, extender el brazo derecho hacia el frente, extender el brazo izquierdo hacia el frente, mano derecha a bíceps izquierdo, ajá, y mano izquierda a bíceps derecho. Flexionar ligeramente el hombro hacia la cadera, hombro izquierdo hacia cadera izquierda. mover la cadera hacia adelante. Flexionar hombro derecho hacia la cadera izquierda. Mover la cadera hacia atrás. Y ahí nos quedamos.
Hasta ahí llegaron. Okay. Bueno. Vamos a hacer lo mismo. Ahora acá está el robot. Y ustedes le dan el código al robot.
Ok, buenos días. Esta es una versión extendida del código porque en la primera etapa tuvimos fallas. Sin embargo, creemos que todavía le falta un parche al robot, pero bueno, trataremos de seguir las indicaciones. Muy bien, robot. Ismael. Ah, perdón. Muy bien. Ir al centro de la pista. El robot se supone que está programado con sensores, entonces tiene que detectar solita y llegar al centro de la pista. ¿Ese es tu centro de la pista? Muy bien, robot. Extender brazo izquierdo. Extender brazo derecho. Ay. Perdón, se me olvidó otra cosa. Reseteamos, robot. Nuevamente, ir al centro de la pista. Reproducir música. Muy bien, ya está ahí. Extender brazo derecho. Extender brazo izquierdo. Voltear la palma izquierda hacia arriba. Voltear la palma derecha hacia arriba. Poner la palma del brazo derecho sobre el hombro izquierdo. Poner la palma izquierda sobre hombro derecho. Poner la mano izquierda sobre la nuca. Poner la mano izquierda sobre la mano, sobre la nuca. Poner la mano derecha sobre la nuca. Mueve las manos que tienes en la nuca sobre la cadera opuesta. Y después realiza 3 movimientos circulares aleatorios hacia la derecha. Salta una vez. Y gira el cuerpo 90 grados hacia la izquierda. Aplaude. Aplaude 3 veces. Y repite la secuencia.
Muy bien, maestros, pues a esta secuencia de pasos que realizamos le llamamos algoritmo y la relacionamos con algo de ritmo, ¿ok? Pues bien, entonces, como ven, un algoritmo es una secuencia de pasos lógicas que tienen un inicio, un proceso y un final. Entonces, ¿les parece si por último? Ok, por último vamos a realizar nuestro último amigo robótico, pero con música. ¿Les parece? En este caso nos faltan 2 robots que por interactuar. Pasa el robot del equipo 2 y pasa el robot del equipo 4 al centro de la pista, por favor. Pero apláudenles para que se animen. Al centro de la pista, robot, por favor. Bueno, el equipo 3 nos hará el favor de leerles el algoritmo para que en conjunto, los 2 al mismo tiempo. Sí, seguimos las instrucciones del equipo 3. Entonces, ustedes me dicen cuando comenzamos para que nos den la música.
Bueno, al igual que el equipo anterior, nosotros tenemos robots con sensores, así que van a caminar a la pista. ¿Ya? Perfecto. Se van a detener en la pista y se va a empezar a reproducir la música La Macarena.
Tiene el brazo derecho hacia el frente de manera horizontal con la palma hacia arriba. Flexiona el brazo izquierdo con dirección al brazo derecho sobre el bíceps tendonal, formando un ángulo de 90 grados. Se flexiona el brazo izquierdo con dirección al brazo, perdón, el brazo derecho con dirección al brazo izquierdo sobre el bíceps tendonal, formando un ángulo de 90 grados. Se flexiona el brazo izquierdo hacia arriba, detrás de la oreja sin despegar el brazo derecho. Reflexiona el antebrazo derecho hacia arriba, pegando su mano hacia la oreja sin despegar. Perfecto. Después se desliza la mano izquierda hacia la cintura del lado derecho. Y se desliza la mano derecha hacia la cintura del lado izquierdo. Se posiciona la mano izquierda en la cadera izquierda del lado izquierdo. Y se posiciona la mano derecha en la cadera del lado derecho. Se da un movimiento de cadera hacia la derecha.
¡Ay, quiero!
Ahora hacen un salto hacia el flanco derecho. Un salto hacia el flanco derecho. Y se repite la secuencia de paso 4 hasta el fin de la canción.
Presente es que ustedes como maestros en su grupo pueden darle a este tipo de actividades las variedades que quieran, ¿no? A lo mejor una es, como había comentado Rebe, uno es el robot, pero ahí es importante que el robot no esté como parte del equipo, ¿no? Para que sea como sorpresa o para que siga las instrucciones sin saber de qué se trata. Por ejemplo, sería importante aquí que no sepa que va a bailar la Macarena, ¿no? Sino que a ver qué sale, ¿no? Que le sale sin saber qué está haciendo, pero que él mismo dijera, ah, este es el baile de la Macarena. O todo un equipo hace el algoritmo y otro equipo sigue la instrucción, etcétera. Esto puede tener muchísimas variedades, ¿no? Y la idea es que ustedes creen muchas actividades en este sentido, no solamente que sigan estas que nosotros proponemos. Entonces, ¿alguien quiere hacer un comentario, una reflexión?
Sí. Bien, el equipo 5 tiene ciertas observaciones. 4, perdón. Entonces, consideramos que las instrucciones deben ser claras, deben ser precisas, dando las indicaciones específicas para quien lo ejecute sean correctas. Porque si no, se genera confusión cuando pasamos las instrucciones de un robot a otro. La programación lógica, que es la que hacemos todos a diario, pero que muchas veces tratamos de aplicarlos en un proceso automatizado. Entonces, si generamos instrucciones claras, sencillas, simples, se va a realizar el proceso finito, ¿verdad? Entonces, esa es mi consideración. Tiene que ser un proceso claro, específico, para que se realice la tarea en cualquiera de los momentos.
Allá, maestro.
Sí, gracias.
Cuando dije una de las indicaciones de la ejercicio anterior, emplear la técnica del cepillado, me quedé mucho pensando, y con este ejercicio que está muy padre, en la gran diferencia entre trabajar con
un dispositivo y con un ser humano. Con un dispositivo, las indicaciones sí tienen que ser muy, muy claras y tú ya sabes qué resultado esperas. El ser humano es otra cosa.
No, porque pensé que justo en un ensayo muy bonito de Skinner que se llama La ética de la ayuda, justo él tiene una frase que dice: el maestro entre más enseña, menos aprende el alumno. Porque mucho de lo que el maestro enseña va totalmente cargado de su historia, de su visión, y eso muchas veces obstaculiza la creatividad del niño para encontrar el modo de lavarse los dientes. Con un dispositivo electrónico, ahí sí hay que ser muy, 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 muy definitivos, ¿no? Entonces, creo que es padre este ejercicio porque nos permite también ver estas posibilidades, ¿no? Creo que está muy padre, me gustó mucho.
Ah, qué bueno. A ver, yo reflexionaría también con respecto a lo que tú dices. Como maestros, ¿siempre somos claros en nuestras instrucciones con los estudiantes? ¿Cuántas veces los niños llegan a su casa y no saben exactamente qué es lo que tienen que hacer de tarea, ¿no? Entonces, no sé si, como tú dices, con un robot hay que ser muy exacto, pero con un niño no. Yo creo que, bueno, con los niños y los adultos, los humanos en general, pues tenemos esta posibilidad de improvisar, de crear, de etcétera. Pero no sería también necesario que como maestros fuéramos bien claros en nuestras instrucciones y qué esperamos de ellos, también, ¿verdad?
Sí, bueno, pero a lo que voy es decir, con un robot o con un celular, uno ya sabe que pica un botón y la respuesta es esta. Si a un niño uno le dice,
por favor, para mañana traes coloreado un león, y ya con un león morado, a diferencia de un dispositivo, es
una respuesta incorrecta, es una posibilidad que surge de esta...
Muy bien, muchas gracias.